Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Donald Trump está acaparando todas las portadas por la guerra comercial con México, Canadá, China, lo que viene con la Unión Europea. De momento ha aplazado la entrada en vigor de aranceles a México y estamos a la espera de saber qué tal le ha ido con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien ha hablado hace unos minutos. Mañana se espera que el presidente de Estados Unidos tenga conversaciones con el gobierno chino. En paralelo, no hay que perder de vista otra noticia que se va a producir en las próximas horas también en Washington. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya está en la capital de Estados Unidos para mantener distintos encuentros. Hoy se ve a las caras con el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, y mañana se va a celebrar la esperada reunión cara a cara con Donald Trump. Un encuentro que llegará justo el día en el que estaba previsto el inicio de negociaciones para entrar en la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Justo hace unos minutos ha hablado sobre ello el presidente Trump y el propio Witkoff. Le preguntaban en el despacho Oval si cree que se va a mantener el alto el fuego.
No tengo garantías de que se mantenga. He visto a personas maltratadas como nunca antes. Nadie ha visto algo así. No, no tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse. Steve Witkoff quizá quiere decir algo al respecto.
Hasta ahora se mantiene y la verdad es que tenemos esperanza y esa es la orden del presidente, sacar a los rehenes, salvar vidas y llegar con suerte a una resolución pacífica de todo esto. Así que por ahora se mantiene.
Poco a poco se siguen liberando rehenes israelíes por presos palestinos, va entrando la ayuda humanitaria a Gaza, pero la situación en la franja sigue siendo dramática y no te digo en Cisjordania. Muchos desplazados palestinos han vuelto a sus casas, se han encontrado sus hogares destrozados, por eso se han enviado unas 200.000 tiendas de campaña a la zona. Incluso sigue habiendo enormes problemas logísticos que dificultan la distribución de la ayuda. Piensa en la cantidad de escombros por el camino, carreteras destruidas, vías de acceso, los artefactos que no han explotado, ojo. Saludo a la coordinadora de Médicos Sin Fronteras, Pascal Quassard. Conoce esa zona porque, como aquel que dice, acaba de salir de Gaza. Pascal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú viviste dentro la previa del alto el fuego, la firma del acuerdo. ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo en Gaza tras el pacto?
El gran cambio es lo que acabas de mencionar, es la entrada de ayuda humanitaria. Por fin pudieron entrar camiones de asistencia humanitaria en grandes cantidades y esto ha sido un alivio a nivel de comida, a nivel de pues ver cosas en el mercado, un alivio para todas esas personas que están luchando por comer. Lo que pasa es que es un aspecto solo de esta gran crisis, porque como mencionabas, hay escombros por todas partes. Gaza ya no existe, está totalmente destrozada. Hay años de reparación delante nuestro y no es suficiente. Entonces, sí, es el gran cambio.
¿Necesidades médicas, cómo están los hospitales o lo que quede de los hospitales en Gaza?
Hay unos pocos hospitales que están funcionales, no están funcionales al 100%, pero en el sur de la franja, el Hospital Nasser, donde trabaja Médicos Sin Fronteras, pues es uno de los pocos que han podido volver a funcionar después del mes de mayo, una vez la ciudad de Khan Yunis había sido ya destrozada, pero con el hospital todavía más o menos intacto. Hay muchos hospitales de campaña, pero en el norte todavía falta de todo. El norte de Gaza, pues hace poco que la gente ha podido volver, y el norte de Gaza es donde estaba la ciudad más grande, donde está la ciudad de Gaza, Gaza City, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la población de Gaza viene de ahí y quisieron volver a sus casas, o lo que quedaba de sus casas. Hay muchísima gente que se plantea vivir pues en los escombros de sus casas, porque es donde es lo que queda de su hogar. Y ahí en el norte de Gaza y en el gobernorado del norte, del extremo norte de Gaza, no queda nada. No hay un solo centro de salud que quede en pie. Hay algún hospital donde quedan las paredes, pero donde nada está funcional. Entonces ahí queda muchísimo por hacer y se tiene que activar muy rápidamente todo para que vuelva a funcionar un sistema de salud, aunque sea un sistema de salud precario y provisional, para atender a todas esas personas que se desplazaron estas últimas 2 semanas.
Pascal, has estado en los últimos tiempos 3 veces, en 3 misiones distintas en Gaza. Permíteme una pregunta personal y después voy a otra. ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has estado destinada en el mundo?
He estado en Chad, he estado en Sudán del Sur, he estado en Colombia, en Ucrania, en Congo y en Gaza.
Joder, me encanta porque todos los países que has dicho los he visitado. ¿Habías visto alguna vez algo igual?
No, el nivel de destrucción de Gaza es algo incomparable. Nunca he visto tantos escombros. Es difícil imaginar cuánto tiempo va a poder tardar una reconstrucción ante además un alto al fuego tan frágil, ¿no? No sabemos si va a aguantar. Siempre hemos llamado a un alto al fuego duradero, constante y seguro. Ahora, bueno, pues parece frágil, esperemos que dure, pero sí. Es una cosa nunca vista. O sea, es de las cosas que... Es seguramente la misión que más me marcó.
Me acompaña mi compañero Alejandro Requeijo, que quiere preguntar, creo. Hola, Reque.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Pascal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena y ánimo por el trabajo que están ustedes haciendo. Yo quería preguntarle si mantienen algún tipo de interlocución con Israel, y le pregunto esto por si en algún momento Israel les ha solicitado a ustedes algún tipo de ayuda para saber cómo están los rehenes, y si en ese sentido ustedes en algún momento lo han planteado a las autoridades de Gaza y si les han dejado o qué les han contestado.
Al inicio del conflicto, al inicio de la guerra, con el 7 de octubre, sí que Médicos Sin Fronteras se puso en contacto con Israel de manera proactiva para ofrecer su asistencia médica humanitaria, que fue rechazada porque el sistema médico de Israel podía responder a la crisis. Israel no se puso en contacto con Médicos Sin Fronteras para tener contacto con los rehenes, ni para saber si los habíamos visto, que no es el caso, obviamente.
¿Cómo crees que va a acabar esto? Si es que va a acabar de alguna manera, Pascal.
Es bastante impredecible. La verdad es que cuando uno está en Gaza y es la guerra, pues es difícil tener una visión positiva. Yo estaba muy pesimista en cuanto al logro de un alto al fuego y al final vino. Entonces, pues... Sí, nuestras proyecciones a veces son equivocadas. Lo que sí esperamos es que dure este alto al fuego, es que ya podamos salir de esta fase de incertidumbre y asegurar que haya un futuro para la sociedad gazatí, porque estamos todavía en una fase de supervivencia. Está pensando en comer y en no tener frío y en mantener a salvo a sus niños. Pero no estamos todavía en una fase en que están pensando, bueno, ¿y cuándo mi niño va a poder empezar la escuela? ¿Y cuándo vamos a reconstruir la universidad? Todas estas cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos con nuestros compañeros que tienen hijos adolescentes, se están planteando irse también, ¿no? Porque dicen, ¿cómo voy a ofrecer una educación superior a mis hijos si no queda nada? Todo es escombro, todo es gris, todo es
polvo.
Puro polvo, sí. Recién nace, o sea, justo antes de salir de Gaza, visité a Rafah, que fue finalmente accesible después del alto al fuego. Hacía un año que no había estado y no reconocía nada. ¿Por qué? Porque no hay nada reconocible. No hay un lugar de la ciudad que podamos decir, ah, sí, claro, esta mezquita, ah, sí, este edificio, este centro de salud. No, porque no hay nada.
Qué horror. En fin, seguiremos en contacto. Ojalá esto cuando menos se calme y pasemos otra página. Coordinadora de Médicos Sin Fronteras en la región, en Gaza, acaba de salir de allí, Pascal Quassart. Gracias por atendernos, Pascal. Cuídate.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo. Ya le hemos saludado y por aquí aparece Maite Alcaraz. Hola, Maite. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
A bote pronto. Situación en Oriente Medio. Que no nos olvidemos de las guerras. Sabéis que es una de mis obsesiones. Pero es que yo he visto este fin de semana los bombardeos en Cisjordania y dice, Dios mío, de mi vida. O sea, habrán pactado un alto el fuego en el otro lado, pero a muy pocos kilómetros de Jerusalén caía una batería de bombas. No sé, Maite.
Exactamente. Una cosa es lo que se decide, deciden las cancillerías, deciden los presidentes, firman, ¿no? Y luego todo eso, estamos hablando de un conflicto gravísimo que hunde sus raíces en muchos años y en muchos desacuerdos y en muchos muertos, muchos de ellos civiles, y esto no se va a resolver efectivamente con ser importante este acuerdo. No se va a resolver solamente porque se haya llegado a este pacto, ¿no? Tú hablabas con Pascal de la reconstrucción de Gaza, ¿no? Esa es la tercera y última fase de ese acuerdo, porque ahí lo importante, y lo decía Pascal, y yo creo que tiene mucha razón, es la normalización, ¿no? Porque una cosa es que se haya dejado de pegar tiros, otra cosa es que se replieguen las fuerzas israelíes. Todo eso está muy bien y sin eso seguramente no habría esta tercera parte, ¿no? De reconstrucción de esa franja. Pero otra cosa es que los niños, los universitarios puedan volver a su vida normal, que empiece a haber suministro de agua, que las carreteras se reconstruyan. Es decir, lo que llamamos normalidad, que parece que todavía estamos hablando de que hará falta décadas, ¿no?, para que todo eso vuelva. Y a mí eso sí que me preocupa, lo que tú decías, ¿no? Una cosa es que se lleguen a acuerdos que todos podemos celebrar y aplaudir, y otra cosa es que ahí todavía queda mucho trabajo por hacer, también por parte de las cancillerías, también por las ONGs. Mira, Pascal, lo que contaba, ¿no? Porque hay que estar ahí para saber cómo sufre la población. Pero queda mucho por hacer y esto no se va a resolver seguramente salvo con una mirada muy, muy a medio y largo plazo.
Reque.
Bueno, creo que es clave la visita de Netanyahu a Washington, que creo que tiene más aristas de las que parecen. No me quedaría solo en la superficie de lo bien que se llevan Trump y Netanyahu, porque de entrada no están así. Trump quiere retomar los acuerdos de Abraham, es esa exitosa política que puso en marcha en su primer mandato y que, de hecho, Biden no revirtió, a otro nivel continuó, porque era buena para Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, ¿no? Consiste en forzar por la vía diplomática a países árabes y a Israel a establecer relaciones comerciales y que, de ese modo, Israel, bueno, pues vaya siendo aceptado en esa región, en el mundo árabe. Por poner un ejemplo, Marruecos, que es uno de los firmantes. Oye, pues Estados Unidos le dice a Marruecos, tú vas a ser mi aliado preferencial en la zona, te vamos a solucionar lo del Sahara Occidental, por ejemplo, si tienes algún problema yo te voy a ayudar, pero reconóceme Israel. Es decir, que al final el tema de la realpolitik y de la pela pues pesan más que el tradicional sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino. Marruecos lo firmó, Emiratos Árabes Unidos lo firmó y la joya de la corona era Arabia Saudí, que estaba cerca de firmar hasta el atentado de Hamas del 7 de octubre y luego pues la posterior brutal respuesta de Israel en Gaza. Pero Trump sigue queriendo esa joya de la corona, sigue queriendo la firma de Arabia Saudí y eso es, entre otras cosas, porque aislaría aún más a Irán, que es el gran enemigo de Estados Unidos, de Israel y de Arabia Saudí en la zona. A Netanyahu le interesa, pero Arabia Saudí no va a firmar nada si sigue habiendo bombas en Gaza. Y los socios de Netanyahu, al mismo tiempo, los Smotrich, los Ben Gavir, estos socios ultras que sostienen a Netanyahu en el gobierno, ya le han avisado que nada de terminar la guerra en Gaza mientras siga Hamas, que como no se retome la guerra después de este alto el fuego, le van a acercar el gobierno. Así que así están las cosas para Netanyahu, de nuevo en una encrucijada. Es verdad que el primer ministro israelí es especialista en salir con vida de todos los embrollos y de todos los problemas, pero yo no jugaría a engañar a Trump o a jugar con su paciencia.
Continuará. Hablando de Trump, capítulo aranceles. Se aplaza un mes los aranceles a México, a expensas del despliegue de más militares en frontera y demás. Algo parecido puede pasar con la Unión Europea y con sus inversiones en defensa. Veremos con Canadá y con China. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? De momento el presidente de Estados Unidos ha hablado a primera hora con su homóloga mexicana, con Claudia Sheinbaum, que a cambio de esa prórroga ha prometido enviar esos 10.000 soldados a la frontera para luchar contra el fentanilo.
Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo. Pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas pues arman a los grupos delictivos.
Y como bien decías, esta noche Trump ha hablado con el canadiense Trudeau. Veremos qué sale de esa llamada. Mañana podría hacer lo mismo con China.
¿Cómo lo ves, Reque?
Bueno, pues que esto es un poco la inestabilidad arbitraria que representará Trump, ¿no? Anuncia que le sube un 25% los aranceles y a México y a Canadá, pero sin embargo China, que en principio sí que sería un rival directo, por así decirlo, le sube solamente un 10%. Y lo que argumenta Trump en el caso de México y Canadá es que no hacen lo suficiente para luchar contra el fentanilo y contra la inmigración. Sin que se explique muy bien cómo va a solucionar ese problema lo de subir aranceles. A veces yo creo que son problemas complejos que no basta con la voluntad o con destinarle más inversión y punto. Creo que esto es una escalada comercial que va a perjudicar a todos, también incluso a los propios norteamericanos, como están avisando ya pues las principales cabeceras de diarios económicos de Estados Unidos o como han advertido hoy las bolsas. Y bueno, pues nosotros somos Europa, aquí estamos básicamente esperando a que nos caiga la arremetida de Trump, vete a saber por qué motivo.
No hace falta que venga Trump, ¿eh? Tenemos ya Alemania, tenemos Europa del Este, tenemos Francia.
Y con todo eso no tenemos ni discurso, ni unidad, ni personalidad, ni un liderazgo claro.
Aquí han
corrido a preguntarse cómo vamos a llegar a ese límite de inversión en defensa que nos pide Trump para la OTAN. Hoy pide un 5%, pero ¿y si mañana pide un 10%? ¿Qué hacemos? Y luego queda la duda de qué hay al final de este camino. Si de verdad es acabar con la inmigración y el fentanilo o si es ligar estas medidas a una reindustrialización de Estados Unidos. Y Trump dice que en Estados Unidos tienen de todo, que no necesitan nada de fuera, pero primero yo tengo las dudas y si esto sale mal, al final pues lo único que van a encontrar es desconexión y una alta inflación, claro.
Maite. Sí, es muy llamativo, ¿no?, que Trump esté utilizando precisamente esa guerra comercial, como decía Alejandro, como un arma contra sus propios aliados, ¿no?, porque estamos hablando de que México y Canadá, que comparten fronteras, son sus aliados y, sin embargo, está siendo muchísimo más laxo con países con los que sí tiene una rivalidad muy potente, como es con China, ¿no? Y ahora, efectivamente, ahora estamos en esa política exterior norteamericana que hay que contener el aliento, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en la Unión Europea, que probablemente vamos a ser los siguientes, ¿no? En Davos, en el foro de Davos, decía Trump hace unos días que es que se había portado muy mal Europa con Estados Unidos, que es un poco el mensaje y el discurso que enarbola para su propio electorado, ¿no? Para esos 77.
Es que es un mensaje con una profundidad intelectual importante.
Claro, sí. Pero hay 77 millones de norteamericanos que se han creído eso, ¿no? Porque hoy decía también de Canadá que es que estos canadienses, que tendrían que ser el estado número 51 de la Unión, viven gracias a que nosotros les subvencionamos con el comercio, ¿no? Que es un país casi fantasma, que gracias a Estados Unidos pervive, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo a los canadienses que se debe quedar la boca, imposible cerrarla, ¿no? Porque estamos hablando de su vecino del sur con el que ha compartido historia, guerras, cultura, y ver cómo ahora está, pues eso, haciendo una campaña contra un país absolutamente aliado. Y lo que decía Alejandro, ¿no? Yo ahora la Unión Europea tiene que tentarse bien la ropa, porque ha decidido que tiene que tener una inversión en militar del 5%, no del 4,5%, y eso que Estados Unidos tiene el 3%, pues nada, Europa tiene que tener un 5%, y yo escuchaba a Macron hace unas horas decir que es que Europa se tiene que defender ante esta política tan beligerante por parte de Estados Unidos, pero ¿cómo lo va a hacer? Entiendo que uniéndose, pero es que luego escuchas los mensajes de los países europeos y no son precisamente al unísono ni han cohesionado de verdad una política exterior para enfrentarse a Estados Unidos.
Pues lo que nos faltaba. De vuelta a casa, que tengo bastantes cositas, a ver si me caben. Amarrado el decreto minibus este de la semana pasada, el gobierno negocia con Junts, mejor dicho. Puigdemont impone al gobierno competencias sobre migración. Esto es la leche. Nick.
Es que hace meses ya le prometieron al líder de Junts cederle la gestión integral de esta materia y hoy el ministro Ángel Víctor Torres confirmaba que están hablando de ello.
Desde que se llegó a un acuerdo con Junts con respecto a la delegación en materia de inmigración, que como ya dijimos, lleva consigo una aprobación que exige mayorías cualificadas, el gobierno de España, con los representantes pertinentes y también la organización, está negociando con Junts. No solamente eso, sino más cosas.
¿Qué te parece, Maite?
La política de inmigración de España y sus fronteras son fronteras europeas. Por tanto, esta es una decisión que mucho me temo para los intereses cortoplacistas de Pedro Sánchez no la va a poder tomar él. Estamos hablando de palabras mayores, de una competencia que es del Estado y que ponerla en manos precisamente de un partido que a mí me gusta siempre recordarlo porque como Pedro Sánchez nos ha querido convencer de que se trata de un partido progresista, no, el partido de Puigdemont y el propio Puigdemont ya gobierna en muy pocas en muy pocos ayuntamientos catalanes, pero hay uno, Sant Cugat del Vallès, donde gobierna Junts. ¿Y qué hace Junts allí? ¿Qué política de inmigración mantiene? Bueno, pues realiza encuestas a los ciudadanos de ese municipio donde les dice que qué opina de que los inmigrantes les estén robando las becas a los niños, los servicios sociales a los mayores, que si no habría que eliminarlos y mantiene un discurso de equiparar la inmigración criminalizándolo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que es una política, ahora que le gusta tanto a Pedro Sánchez hablar de la ultraderecha, absolutamente fuera de las convenciones europeas y en manos de personas como Puigdemont y de esos partidos, quiere poner Pedro Sánchez la inmigración. Yo espero que la Unión Europea no se lo permita. Pero viendo las líneas rojas que ha ido estableciendo Pedro Sánchez, que ha ido traspasándolas una tras otra, mucho me temo, y hoy con las declaraciones del ministro Torres, de que desde luego está en cartera. Otra cosa es que le pueda dar todo lo que quiera, ¿eh? Otra cosa es que sí, pero otra cosa es que le pueda dar, porque insisto, es una competencia europea.
Sí, eso decíamos con la amnistía.
Ya, pero es que aquí...
Y decíamos con la justicia y decíamos con... Sí.
Ya, pero es que aquí si la policía autónoma catalana va a decidir quién entra y quién no, yo entiendo que desde Bruselas habrá algo que decir respecto a eso. Sí, insisto que además son políticas absolutamente xenófobas.
Ya veremos. Sí, no, otra cosa es la consideración, por supuesto, pero ya veremos. Por cierto, Reque, antes de que hables de esto, ¿ya has terminado de romper el ordenador a leches, tío?
Ah, se me escuchaba mucho.
Muchísimo. Pues, ¿Tienes asegurado? Si vas a MediaMar esto, te hacen un seguro del ordenador.
Pues mira, es para que no se me olvidasen las ideas, que luego me da mucha rabia. Me apunto palabras clave
¿Tú siempre escribes así de fuerte? ¿Lo quedas con los pies?
Es como las gallinas, la verdad.
Yo sospechaba que era yo. Yo miraba y digo, ¿qué ruido estoy haciendo yo mientras hablaba?
No, tú estabas hablando, no podías escribir a la vez.
Pero sí, oía un ruido insistente.
Si no es una cosa, es otra. La verdad es que siempre
¿el ordenador es tuyo o lo compartes con tu chica o es del curro, es de la empresa o cómo es?
Es una máquina de escribir, de esas antiguas, es una Olivetti.
Lo aporreas.
No, era una Olivetti. Bueno, que, a ver, capítulo inmigración. Yo le doy, ahora fuera de coñas, ¿eh? Me parece, fíjate, y lo digo sinceramente, me parece hasta más importante que lo de la amnistía.
Pues es que ahí te me ha quitado algunas de las cosas que justo quería decir, porque es que efectivamente Junts quiere las competencias de inmigración para lo que las quiere. Y es que ellos se han dado cuenta de que hay una sensibilidad en Cataluña muy contraria a la inmigración. Y así es como se explica el auge de partidos que son independentistas, que son catalanistas, que son identitarios y que además se proclaman abiertamente islamófobos. Y eso se han dado cuenta en algunas poblaciones. Maite ha puesto algún ejemplo. Vimos cómo en la campaña para las municipales los discursos tanto de Junts como de Esquerra Republicana, por cierto, se endurecían en términos de rechazo a la inmigración, o por lo menos veíamos en sus discursos que la seguridad empezaba a cobrar un peso específico dentro de esos discursos. Y yo creo que esto es un riesgo en el que está incurriendo Pedro Sánchez, porque alguien puede entender como algo normal que cuando no tienes mayoría absoluta tengas que pactar con tus socios para sacar adelante la legislatura, para sacar adelante leyes, para sacar adelante medidas. Pero al final esto no es una cuestión de que tengamos un partido en el gobierno que busque entre unos y otros para sacar leyes, porque al final entre los que dependen son esos 7 votos de Junts. Por lo tanto, la legislatura está en manos de Junts. Y Junts, como bien recuerda Maite, es un partido de la burguesía catalana de derechas. Y claro, si tú dejas en mano de Junts la legislatura, la pregunta es evidente. Al final, ¿dónde está la agenda social de izquierdas?
Sí, progresista y reformista, sí.
Claro, ¿dónde está esa agenda social? ¿Tú qué agenda social le vas a poder vender a tu electorado? Vamos a poner el caso del ejemplo reciente que hemos tenido con el minibús, le has llamado tú, ¿no, Ángel? La cuestión de los ocupas, por ejemplo, al final esa medida sale con medidas de protección a los propietarios que no estaban en el guión inicial del Partido Socialista, que las introducen gracias a las exigencias de Junts. Es decir, son medidas, son retoques, son maquillajes que siempre van a tener un marchamo de partido de derechas. Y eso puede ser un elemento profundamente desmovilizador para el electorado del Partido Socialista. Voy a poner un ejemplo. Ahora estamos viendo los indicadores económicos. A España le va bien en materia de empleo, a España le va bien en materia de crecimiento, a España le va bien en lo que son las políticas macro. Luego es verdad que podríamos entrar a matizar muchas cosas en lo que es la microeconomía y lo que es la cesta de la compra, ¿de acuerdo? Pero en principio este país no se ha caído económicamente. Y eso nos está traduciendo en un auge del Partido Socialista en las encuestas. Si el Partido Socialista nos está desplomando, es porque más se está desplomando Sumar o porque está absorbiendo voto de Sumar. Pero lo que es el matrimonio entre Partido Popular y Vox sube en las encuestas. Hoy, si hubiese elecciones, según todas las encuestas, les daría suficiente para gobernar. Por lo tanto, el Partido Socialista creo que se tiene que hacer mirar este tipo de decisiones, este tipo de políticas y este tipo de relación que mantiene con Junts. Yo voy a poner un ejemplo.
Pero mientras tanto, Reque, a ganar tiempo, sí, a seguir en la Moncloa y dentro de 3 años, en fin, unos más que otros, todos
ya veremos, ¿no? Ya veremos, sí.
Claro. Lo que pasa es que lo que vende también el Partido Socialista, Alejandro, no es tanto efectivamente, porque cualquier analista más o menos informado sabe que Junts es de ultraderecha, pero de ultraderecha, no es que sea de derecha, es que en algunas políticas para acercarse a Alianza Catalana, que le ha ganado mucho voto electoral en Cataluña, tiene políticas absolutamente xenófobas, pero al final Pedro Sánchez lo que vende es que gracias a su alianza con Junts y con Puigdemont, por mucho que tenga que tragar Quina con las exigencias que le plantea, eso impide que gobierne el Partido Popular. Y el votante del Partido Socialista, es verdad que está mermando, pero muchas veces es que eso es un pegamento muy fuerte. O sea, la posibilidad de que tú, con una alianza absolutamente extemporánea, con un partido de derechas, con todo lo que quieras, dándole todo lo que te pida, estás impidiendo que la derecha, que el Partido Popular, le quite el poder al Partido Socialista. Y por lo tanto, yo en eso soy siempre muy, muy, muy escéptica, ¿eh? Porque Puigdemont es de derechas, pero Puigdemont, si vota a Pedro Sánchez, impide que la derecha española gobierne. Y eso le gusta a mucha gente que vota a Pedro Sánchez.
Uh-huh. Yo me gustaría, Ángel, contarte una experiencia que me pasó a mí. En marzo publiqué que había un borrador en el Ministerio del Interior que contemplaba otorgar a los Mossos de Escuadra el control de la seguridad, ojo, no te estoy hablando del que le pone el sello al pasaporte, pero sí de la seguridad en puertos y aeropuertos de Cataluña. El Ministerio del Interior salió a desmentirlo, cosa que no se hace de forma muy habitual, pero salió a hacer un desmentido oficial por parte de Marlaska, lo negaron. Nuestros compañeros de La Vanguardia, muchos meses después, hace relativamente pocas semanas, llevaron en portada que esa medida ya estaba aprobada y que la iban a poner en práctica. Y el Ministerio del Interior emitió un comunicado desmintiéndolo. Bueno, pues adivina quién, días después, en el Parlament de Cataluña, anunció que esa medida se iba a implementar en aras de reconocer las competencias de Cataluña y de los Mossos de Escuadra. Bueno, pues fue el propio Salvador Illa, líder del Partido Socialista, presidente de la Generalitat. Es decir, que esto viene a recordarnos que lo que digan hoy probablemente mañana ya no valga. Entonces, bueno, pues efectivamente
bueno, desde,
yo creo que
desde que no vamos a, desde que no vamos a trocear el decreto omnibus en la misma mañana que un ministro lo dice a las 4 horas después de estar encerrados en Moncloa todos, pues se trocea, o sea que vete tú a saber. Déjame 2 minutos, chicos, que tengo más cosas. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Cobertura de manos,
guantes.
Cobertura de cabeza,
casco.
Cobertura de torso,
cazadora.
Y cobertura de casco, guantes y cazadora.
Seguro de moto de Línea Directa con cobertura de equipación técnica.
Excelente.
Cierre de anuncio.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, uy, sí, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Noticia de esta mañana. Tiempo de tertulia primero con Alejandro Requeijo, con Maite Alcaraz. Digo que noticia de esta mañana, ha dimitido Juan García Gallardo. Para muchos dirán, ¿y este señor quién es? Pues hasta hace nada era el vicepresidente de Castilla-León. uno, las cabezas de las caras más visibles de Vox, porque era el cargo más importante desde el punto de vista institucional hasta hace nada. Bueno, pues ha dimitido de todo. Se va a su casa, a su trabajo, y lo deja, dice, por discrepancias con Abascal. Necane.
Deja la política con una carta en la que denuncia que la dirección nacional cada vez ocupa más espacios en el partido. Horas antes, él es vicepresidente de la Junta, se opuso a expulsar a dos procuradores que pidieron primarias en el partido. El portavoz nacional, José Antonio Fuster, apunta que eso ha precipitado su salida.
No ha querido firmar su expulsión. Una expulsión que solo busca la unidad, la coherencia. Una cosa es la crítica y otra cosa es trabajar para socavar al partido. Estoy completamente de acuerdo en una cosa que ha escrito don Juan hoy, cuando dice que nadie es imprescindible.
Pues eso tiene razón, pero en eso y en todo. Reque, lo proponías tú.
Sí, bueno, creo que Vox no pierde gran cosa con su marcha. Juan García Gallardo estaremos de acuerdo en que no era Churchill precisamente. Creo que si acaso podía ser una persona que conectaba con ese perfil de votantes que tiene Vox, jóvenes entre 20 y 30 años, que ven en los discursos más radicales del partido una especie como de actitud rebelde, punk, así como contracultural que les mola, pero no creo que nadie que votase antes a Vox vaya a dejar de votar a Vox ahora porque se va García Gallardo. Lo que sí que es verdad es que creo que el partido se debe hacer mirar estas salidas porque no es aislada, porque no es la única, porque bueno, era alguien importante dentro del partido. Me acuerdo, por ejemplo, pues de la salida de Macarena Olona, que no fue precisamente pacífica, sin ser lo mismo la salida de Iván Espinosa de los Monteros. Claro, esto sucede en un momento en el que al partido le va bien en las encuestas. Esto suele ser más habitual cuando un partido pues se está hundiendo y, por lo tanto, surgen las fisuras. Y luego no sé hasta qué punto tiene controlado Santiago Abascal esa presunta pugna que existe en su partido entre el alma liberal o el alma más conservador, el PSOE Buxadé. Y digo que es importante que se lo haga mirar porque al final tengo la sensación de que la implantación territorial en los partidos es importante cuando te quieres consolidar. Ahora se va Gallardo, García Gallardo, y seguramente con él se vayan un grupo de fieles y por lo tanto lleguen otros que tengan que empezar desde cero. Yo me acuerdo mucho que Pablo Iglesias siempre decía que Podemos no llegó a pegarle el sorpaso al Partido Socialista, o no llegó a consolidarse, o no duró, precisamente porque le faltó implantación territorial. Tenía una dirigencia en Madrid potente, pero no tenía unos cuadros de partido repartidos por toda la
geografía española. Se olvida de otro detalle, y es que estaba él.
Bueno, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Te lo digo de otra manera, Ángel. Mira, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular al final consiguieron resistir al envite de la llamada nueva política con el auge de Ciudadanos o el auge de Podemos, en gran parte porque tenía una implantación territorial fuerte. Y entonces, bueno, creo que eso puede ser un hándicap para Vox si no se pone ahí. Yo creo que la coyuntura para Vox es muy buena, va el viento a favor, la coyuntura internacional, las encuestas, pero que bueno, que es algo que tiene que hacerse mirar.
Sí, es verdad lo que decías, ¿no? Que García Gallardo no es precisamente Churchill, ¿no? Pero es verdad que emergía como un poco uno de los líderes más fuertes, ¿no? Territorialmente más fuertes. Además, él...
el vicepresidente de Castilla y León.
Exactamente, lo había sido. Se marchó con la crisis de julio de Vox y del Partido Popular, y él siempre había sacado pecho, ¿no? De hecho, era de los pocos varones territoriales que estaba en la ejecutiva de Abascal. Y Alejandro citaba a Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio también se marchó. Estamos hablando de voces, por así decirlo, más moderadas. Y sin embargo, García Gallardo era pues de las más extremistas, ¿no? Un discurso muy radical. Por tanto, claro, Vox al final tiene grietas por todos los lados del partido, ¿no? Y además todos cuando se marchan lo hacen educadamente, pero señalan siempre lo mismo, ¿no? La imposición dentro del partido, ¿no? El que no se deje que haya el más mínimo resquicio para el debate interno, para la crítica interna. Así lo ha dicho García Gallardo. Ha sido elegante a la hora de marcharse. No así tanto Fuster, el portavoz de Vox en el Congreso, que, hombre, le ha dicho claramente que no era imprescindible, que se podía haber marchado.
No, que le habían expulsado.
Exacto. Por lo tanto, bueno, yo creo que Vox no tiene la capilaridad que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, y por tanto, desde el punto de vista territorial...
Partido Socialista, capilaridad la justa, mía Lobato, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero bueno,
A ver quién tose en el Partido Socialista.
No, pero quiero decir que está implantado. Eso es, en los territorios está implantado y tiene una estructura. Y Vox, que la había empezado a tener, la ha destruido también. Ha tenido crisis en Baleares, en Extremadura, en Madrid, ahora lo tiene en Castilla y León. Y coincide efectivamente con el mejor momento, el momento más dulce en las encuestas, cosas que no se entiende, a no ser que nos lo expliquemos, porque al final se trata de un partido refugio, ¿no?, donde va mucho voto, desde luego descontento con el partido en el gobierno, pero también con las respuestas que da el Partido Popular a la oposición, a Pedro Sánchez. Y eso yo creo que lo explica perfectamente.
Maite, propones hablar sobre la respuesta del juez Hurtado a Álvaro García Ortiz, o mejor dicho, propones hablar de la propuesta de Álvaro García Ortiz para limitar las informaciones de los medios sobre su caso.
Claro, es que el fiscal en general presentó un recurso quejándose de que está teniendo un juicio paralelo en los medios con una interpretación sesgada del caso. Pedía incluso multas a quienes filtren datos del sumario. El juez Hurtado le responde que no va a tomar ninguna medida contra la libertad de expresión.
Defiéndete.
Se intenta defender García Ortiz, pero no sé si ese es el mejor camino. Yo respeto la estrategia de defensa de cualquier persona y el fiscal general sabrá. Pero claro, cuando tú estás en un procedimiento y estás siendo acusado por el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, precisamente porque has vulnerado el derecho al secreto de unos datos fiscales que obraban en tu poder o obraban en poder de la Fiscalía, pero que no deberían haber conocidos por los ciudadanos, y que tú utilices ese mismo argumento para defender tus derechos. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que el juez Hurtado, el magistrado Hurtado, cuando le ha contestado, creo que ha ido precisamente por ahí, que solamente le ofenda lo que se publique, lo que él llama un juicio paralelo contra él. Hombre, hay otro tipo de prensa que habla continuamente de ese procedimiento y de ese encausamiento que hay contra él, ¿no?, en el Supremo. Eso no le molesta porque, claro,
no,
ese tipo de comentarios,
ese
tipo de comentarios lo que hacen es pues salvarle la cara a él, decir que él no ha sido y que además lo que estaba haciendo era, en fin, un ejercicio de transparencia para que se supiera efectivamente qué consistía el expediente del novio de Díaz Ayuso. Pues no, mire usted, los juicios paralelos son todos. Y a mí me llama la atención que él, que además argumentó cuando se le dijo, bueno, porque incluso, aún suponiendo que él no haya filtrado esos datos, lo que sí filtró o lo que sí publicó fue una nota de prensa aclaratoria. Y cuando se le preguntó a la Fiscalía General del Estado que por qué había hecho público esa nota, dijo que es que tiene una obligación de transparencia la Fiscalía General del Estado y que tiene que dar a conocer los datos. Bueno, pues precisamente por esa transparencia supongo que los ciudadanos también debemos saber por qué el titular del Ministerio Público está incurso en un procedimiento muy feo de desvelación de secretos, secretos que él debería haber protegido.
Bueno, es que pienso muy parecido a Maite, como en tantas otras cosas. Si acaso añado una cosa más, y es que al final el origen de todo este contencioso es una información que publican nuestros compañeros del diario.es sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ojo, y chapó por nuestros compañeros del diario.es, que publican una información que es cierta, que es relevante, que estaba contrastada y que vete tú a saber quién se la contó, pero bien contada estaba, o el periodista que puso la oreja, o el periodista que tiene buenas fuentes, donde sea que la contó. Bueno, otra cosa sería felicitar a ese funcionario o a ese fiscal que identificó rápidamente que esa persona era la pareja de Díaz Ayuso cuando casi nadie sabíamos quién era la pareja de Díaz Ayuso, pero ese es otro debate. Claro, este caso probablemente no hubiese llegado tan lejos si, en aras de eso que está defendiendo ahora el fiscal general del Estado, lo hubiese aplicado cuando se publicó la primera información. Me explico. Si el fiscal general del Estado, aunque solo fuese una apariencia, ese día hubiese salido y hubiese dicho, oiga, pues mire, es que resulta que las filtraciones en la Fiscalía para personas que son particulares están muy mal y, por lo tanto, yo voy a pedir que en mi Fiscalía, como mínimo, se investigue quién ha podido hacer esta filtración que afecta a una investigación que tiene que estar pues bajo las reservas propias de una investigación de este tipo. Si aunque solo hubiese hecho eso de una manera simbólica, por así decirlo, ya habríamos o ya habría avanzado muchos pasos en su defensa, porque por lo menos habría mostrado una preocupación respecto a una filtración de datos que acabaron publicados en la prensa. Insisto, con esto no quiero poner ninguna pega sobre el trabajo periodístico, vivimos de eso y vivimos de enterarnos de cosas que están bajo reserva. Pero claro que sería bastante más coherente con el paso que ha dado hoy el fiscal general del Estado. También creo que, como pasa en tantos otros casos judiciales, cuando uno se ve cerca del banquillo, al final las estrategias y los argumentos suelen cambiar.
Y fíjate que decías tú, aludías a la información del diario.es, pero también es importante aquí la información que da El Mundo, que es verdad que es una información que no es completa y da solamente una parte, y ante eso es cuando el propio fiscal general del Estado intenta hablar con sus subordinadas, entre otras con la fiscal Lastra, y le dice que nos van a ganar el relato, que tenemos que publicar cuanto antes, se entiende que la nota de prensa, Hay autores que piensan que a lo que se refería era a la filtración del expediente fiscal, porque él dice que es que la Fiscalía tiene que contradecir a los medios de comunicación cuando se equivocan. Bueno, eso es, yo creo que es un ejercicio precisamente que va en contra de su derecho a la defensa ahora, o de por lo menos la estrategia que ha utilizado. Si la Fiscalía tiene que ser una casa de puertas abiertas para que los ciudadanos se enteren online de las cosas que publican los medios de comunicación, si son correctas o no, entonces él mismo no puede aludir ahora que se siente vulnerado sus derechos. Hombre, también los derechos del señor González Amador entiendo que también eran protegibles. Es más, él es un altísimo funcionario, titular del Ministerio Público, que era el que tenía que haberlos protegido, no los periodistas, como tú dices, Reque, con toda la razón, que para eso estamos, para buscar información. Él sí tenía una obligación y era no haber hecho público esos datos o haberlo impedido. Y, sin embargo, por lo que ha trascendido, por los mensajes que recibieron sus subordinadas, no parece que estuviera en esa actitud de no desvelar un secreto, sino justo en la contraria, de publicarlo.
Bueno, pues digamos que continuará. Capítulo, proponía Reque, y es verdad que está en todos los informativos del día, en todas las webs, en todos los periódicos, en todas partes. Capítulo, juicio contra Rubiales por el famoso beso a la futbolista Jenny Hermoso. No sé con qué os quedáis, Nekane, hazme la introducción y escuchamos alguna cosa.
Pues como bien decías, ha empezado con mucha expectación, ha sido la Audiencia Nacional y la primera en declarar ha sido la futbolista, que ha ratificado que ella no consintió el beso y además ha relatado las presiones que sufrió después para que saliera a defender a Rubiales.
Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él, y yo le dije que no. Me pidió por favor por sus dos hijas que estaban atrás en el avión llorando, y yo le dije que lo sentía. Todo el rato le dije, lo siento, pero yo no voy a hacerlo. Y también me dijo una cosa, que esto pues de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como, a ti y a mí nos gusta lo mismo.
En fin, solo la frasecita esta me parece más grave que el beso. Y también me parece más grave que el beso, con todos los respetos, estoy hablando por hablar, cuando se coge el paquete literalmente al lado de la reina mirando hacia el campo y demás. O sea, el personaje me parece lo que me parece, no sé, no creo que haya demasiada discusión, pero coño, con lo que estamos viendo, 2 años y medio de cárcel, no sé, ¿por dónde lo cogemos, Maite? O Reque, tú lo proponías, Reque.
Sí, la verdad es que la frase esa última que hemos escuchado
especialmente repugnante
a la campeona del mundo es la verdad es que evidentemente todo el mundo la entiende perfectamente y todos sabemos a qué se refiere y la verdad es que es de un mal gusto insoportable. A mí me gustaría decir varias cosas. Una, se podría haber evitado a Rubiales en el palco de Australia. Se podría haber evitado, por lo menos se podría haber intentado hacer algo si el gobierno
hizo cosas mucho antes.
Claro, si el gobierno no hubiese mirado hacia otro lado ante las denuncias que les llegaban al Consejo Superior de Deportes a partir de las informaciones periodísticas que publicó sobre todo el Confidencial sobre la presunta corrupción todavía bajo investigación en un juzgado de Madrid. El Consejo Superior de Deportes siempre miró para otro lado. Recuerdo a un responsable del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco, diciendo en una entrevista radiofónica, bueno, es que a mí me ha dicho que ha actuado con honradez. Ah, bueno, pues entonces ya estaría, caballero, muy bien. Pues nada, así llegamos a Australia. A mí de la declaración de hoy de Jennifer Hermoso me ha llamado la atención el audio que habéis destacado vosotros, y luego también otro que no me parece menor, que es cuando ella dice, yo no tengo por qué estar llorando en una habitación y estar encerrada en mi casa para hacer o para tratar de demostrar que no me gustó el beso. Claro, a mí esa me parece que es una declaración que tiene mucha fuerza, porque lo que hace Jennifer Hermoso es luchar contra el relato y el concepto de la víctima perfecta o de la buena víctima. Lo digo porque muchas de las preguntas han sido, pero te fuiste a Ibiza a celebrar, pero en el autobús se te veía contenta, pero te reíste de un meme, pero no se te vio triste. Claro, es que estas son preguntas que suelen ser siempre un habitual en las investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales. No sé si os acordáis de cuando a la víctima de la manada le intentaron sacar o intentaron aportar en el juicio un informe demostrando que la víctima seguía yendo a discotecas y seguía saliendo de fiesta. Sí. Entonces creo que conviene ya algunas cosas darlas por superadas. Y luego, desde luego, como las dos testigos que han declarado después de Jennifer Hermoso han relatado el clima que se creó en la federación con el único objetivo de salvar a soldados Rubiales, es decir, cuando la ola de indignación ya era insalvable, cómo trataron de manipular un expediente inventándose las respuestas de una de las directivas de la federación, en concreto de la jefa de prensa de la selección española, o cómo la directora general de la selección femenina se llevó, según ha dicho, una reprimenda de Luis Rubiales por no acatar sus órdenes de ir a por Jennifer Hermoso para tratar de arrancarle una declaración favorable al entonces presidente de la Federación Española.
Sí, Maite. Bueno, varias cosas. La primera, desde luego, Jennifer Hermoso tiene toda la razón, efectivamente. Aquí no hay un perfil de acosada, de maltratada, que tenga que coincidir con el imaginario popular, ¿no? Tienes que estar pues escondida en casa llorando y sin moverte, ¿no? Eso, desde luego, no es admisible. En segundo lugar, a mí me sigue, pues de alguna manera, extrañando que se le pueda colocar un delito de agresión sexual por ese repugnante beso. Insisto, repugnante beso, pero a mí, ya sé que la ley del solo sí es sí acabó con las gradaciones, a mí me parece que son palabras mayores llamarle a eso agresión sexual. Es, desde luego, un gesto absolutamente intolerable. Solamente por esto este señor no tenía que haber estado en la presidencia de la Federación de Fútbol. Pero a mí eso no me parece agresión sexual. Me parece, efectivamente, reprochable desde el punto de vista legal, social, como cargo público, porque a pesar de que la Real Federación es una institución privada, tiene interés público, y me parece, iba a decir casi más grave, no sé si casi más grave, pero muy grave, las coacciones que siguieron precisamente a ese gesto para que ella no le denunciara.
Cuando le hice eso del vídeo, es en la escala del vuelo de vuelta a España.
Exacto, exacto.
O sea, no
exacto.
Es que dijera dentro de tres días la que salió.
No, intentaba lavarse efectivamente la imagen.
Ya le habían dicho el pollo que se había montado.
El pollo que se había mandado, efectivamente. Pero a mí me sigue llamando la atención que eso se pueda llamar agresión sexual a lo que ocurrió, que además, como tú bien decías, Ángel, luego el gesto obsceno ante la reina Letizia, en fin, a más, ya no se puede ser más ordinario y más soez que tal y como se comportó.
Hay otro momento en esa tribuna donde dan las medallas.
Sí, ya sé cuál va a ser.
No sé si es con ella o con qué jugadora. Él se encaraba encima. Él se sube con las dos piernas encima en las escaleras.
Sí.
O sea, no, eso es que dices, tío, por favor, de verdad. Bueno.
Ahora bien.
Había 200 periodistas acreditados hoy y la BBC ha incluido este caso hoy en el repaso de principales noticias del mundo. O sea, la expectación y el interés que hay también fuera de nuestras fronteras en torno a este caso es enorme. Y luego decíais en el mismo avión, no, en el propio pasillo de vestuarios,
sí,
en el autobús, en el avión. Al llegar a España, durante el viaje a Ibiza, que mandó a dos personas Rubiales para que uno de los que están acusados, sentados en el banquillo con él, llamaba a una de las principales amigas de Jennifer Hermoso para que tratase de convencerla. O sea, hasta el último minuto estuvieron intentando, presionando, haciéndoselo pasar mal a una jugadora que acababa de ganar un mundial.
Ahora bien, este señor Reque tampoco era un ejemplo ni en la gestión económica, porque, claro, esto acabó con su puesto. No, pero ¿por qué el gobierno no lo había removido por el escándalo de los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí o las acusaciones de espionaje? Ah, claro, es que al final el gobierno miró para otro lado. Tú citabas a Franco y a todos los dirigentes del Consejo General del Superior de Deportes y sobre todo a la Ley del Deporte, que por la Ley del Deporte se le podía haber desplazado, no se hizo nunca, se miró para otro lado porque, en teoría, era uno de los nuestros, ¿no? Era un tío que no era demasiado beligerante con este gobierno. Y sin embargo, le cayó la del pulpo, que yo no digo que no se la mereciera con todo esto, pero probablemente ya tenía antecedentes como para que no hubiera sido el presidente de la Federación de Fútbol desde hacía bastantes años.
Y hay otras dos razones de peso, Maite, para mirar para otro lado, que para mí son más que discutibles. Una es que al gobierno le vino muy bien la venta del fútbol español a la Supercopa España-Arabia Saudí. Rubiales siempre cuenta que allí el primero en recibirlo siempre el embajador español. Directivos que han declarado en la causa judicial que se lleva en el juzgado de Majadahonda dicen que el gobierno estaba al tanto y que les pareció fenomenal, que hicieron algunas matizaciones, pero que para adelante, que al final eso era una cuestión diplomática que al gobierno le venía muy bien. Y luego otra de las razones de peso es que Rubiales supo convencer a la Moncloa de que solo en torno a su persona sería posible conseguir el Mundial 2030.
Sí, tenía una interlocución directa con el presidente del gobierno, sí, había buen feeling.
Y permitidme otra variable del caso, estando de acuerdo en que esto es incalificable el personaje. 2 años y medio de cárcel. Bueno, yo no soy jurista, y yo no me sé la ley, ni sé las equivalencias, ni me sé la tabla de penas del Código Penal. 2,5 años de cárcel por eso.
A mí no me parece descabellado y me gustaría explicar por qué. Primero, porque por la cuestión de la agresión sexual, que como explicaba Maite, esto hace unos años hubiese sido abuso sexual, porque el abuso sexual está delimitado a algunas zonas del cuerpo, no a todas, y con el cambio de la ley pasó a llamarse todo agresión sexual. Es un cambio, vamos a decirlo así, semántico. Pero se le pide 1 año por ese delito, es decir, en ningún caso va a entrar en prisión. Y luego se le pide 1 año y medio por las coacciones que abarcaron no solamente a Jennifer Hermoso, sino a familiares, al entorno, durante varios días, sostenido, implicando a personas, haciendo valer su jerarquía dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, a mí tampoco me parece que sean unas penas muy grandes, atendiendo a que es muy probable que al ser ambas menos de 2 años no tenga que entrar en prisión, siempre y cuando sea condenado, insisto, a los 2 años y medio que pide tanto Fiscalía como AFE como la acusación particular.
Yo creo que lo más importante de este caso es que hemos llevado al debate público unos comportamientos que antes, bueno, pues se pasaban un poco la mano por encima, ¿no? Bueno, son cosas, ¿no?, del mundo del fútbol, que es así un poco turbio, oscuro
fútbol,
y demás.
Del fútbol y de mucho más sitios.
Claro, pero lo vimos todo retransmitido a millones de personas, y a mí esto es lo más importante, que me parece que la gente y este señor y todos los que le rodearon, todos los que le aplaudieron, sepan que no se puede besar a una señora, a mí no me parece agresión sexual, pero no se puede besar a una señora contra su voluntad, no se puede, y menos cuando es el jefe, que eso es lo que ella contaba.
Eso ha sido muy importante también.
Claro. En fin, analizaremos, que esto no sé qué día le quedan, pero queda toda la semana de declaraciones y a ver qué pasa al final. Alejandro
hasta
Reque,
19, hasta el 19 más o menos está señalado el juicio.
Pues ya lo contaremos. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Maite, muchas gracias.
Adiós, un abrazo para los dos.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, uy, sí, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 8.418, 08418, serie 17017. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault.
Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se ha celebrado el 15º Congreso Regional del PSOE de Madrid, con el ministro Óscar López y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al frente del espectáculo montado en Leganés para mayor gloria de Pedro Sánchez. El único contenido político de esta reunión ha sido arremeter contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que el PSOE aún no ha conseguido vencer en las urnas. Después de desalojar a Juan Lobato por su falta de docilidad a los planes de Sánchez, este ha decidido prescindir de las primarias y nombrar directamente al ministro Óscar López para intentar la proeza de que el PSOE conquiste Madrid, una comunidad que, a su parecer, tiene una mayoría de izquierdas. Curiosa conclusión tras la mayoría absoluta conseguida por Ayuso. Que el pistoletazo de salida del nuevo PSOE en la Comunidad de Madrid haga gala de una pobreza política tal es muy preocupante. Que Sánchez, acosado por la corrupción que le rodea, pida la dimisión de Ayuso es simplemente delirante. Que López diga que hay ruido político para alimentar la antipolítica es surrealista. Y que toda la propuesta socialista se resuma en hacer frente a una suerte de multinacional ultraderechista que solo vive en las peores pesadillas del presidente del gobierno explica bastante bien por qué el Partido Socialista lleva tantos años sin gobernar en la Comunidad de Madrid.